de ayer, Lucre, hablábamos del presupuesto y una nueva postergación de la firma del dictamen, y esta vez para la semana próxima, ¿no?
Así es, todavía hay temas por resolver, sobre todo entre Cambiemos y el Partido Justicialista. Sabemos que Cambiemos necesita de votos que no tiene, y por eso la necesidad de negociar. Evidentemente no ha alcanzado el tiempo para darle dictamen al presupuesto ayer, como estaba previsto, y esto va a pasar para el martes próximo.
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucedió. Tenemos en línea a Luciano Laspina, diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto por Cambiemos. Laspina, ¿cómo le va? Eleonora Coulo, saluda.
Hola, Eleonora, buen día.
Bien, muy bien, muy bien, buen día. Bueno, queremos saber qué es lo que sucedió, por qué esta nueva postergación, si tiene que ver seguramente con estos dos grandes temas del presupuesto, que son por un lado el tema superpoderes y por el otro la repartición automática a las provincias.
Sí, hay varios factores. Primero, es una ley muy compleja, muy importante, que tiene muchos artículos y además muchísimas planillas anexas, con lo cual el tratamiento se hace muy extenso, además en un congreso que obviamente hoy está el oficialismo en minoría y tenemos que consensuar cada coma con la oposición y en paralelo también con el Senado, porque tenemos la pretensión de que la Cámara Revisora de esta ley, que es el Senado, la apruebe sin modificaciones, para lo cual tenemos que estar siempre muy coordinados de lo que vamos haciendo y modificando para que el Senado también nos dé de alguna forma su visto bueno. Entonces, todo esto hace que sea una negociación muy compleja, con muchos artículos, y te diría que hemos estado avanzando mucho a lo largo de estas semanas y estamos muy cerca de lograr ese dictamen. Pensábamos que hoy podíamos cerrarlo, no hemos llegado con los tiempos y todavía quedan en cierto, tal como se refleja en algunos diarios de hoy, algunos puntos en los cuales todavía tenemos ciertas diferencias. Por ejemplo, nosotros consideramos que hemos presentado el presupuesto más federal de los últimos 20 años, porque cumplimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le devuelve ese 15% que le sacaba de la masa coparticipable a las provincias para financiar el ANSES, porque estamos financiando después de varios años el déficit de las cajas jubilatorias provinciales, de esas 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, que tienen fuertes déficits y se lo estamos financiando en una importante proporción, porque estamos invirtiendo en el Plan Belgrano y en un plan de infraestructura que va, creo yo, a cambiar la logística en los próximos 3 o 4 años de la Argentina, mejorando notablemente. Y no es un eslogan, no lo repito como un cliché, estoy convencido que lo que está haciendo el ministro Dietrich se va a empezar a ver muy rápido, eso se va a hacer un cambio muy notable, sobre todo para las provincias que tienen de altos costos de transporte, que están muy alejadas, y sobre todo las 10 provincias del Gran Norte argentino.
Y si tuvieras que nombrar...
Dicho esto, las provincias nos exigen aún más fondos. Y bueno, nosotros creemos que hay que tener cuidado en no desfinanciar demasiado el Estado Nacional, que es el que carga en sus espaldas con las obras más importantes.
O sea que este sería uno de los puntos con mayor dificultad en el consenso o mayor traba. ¿Y el otro cuál sería? ¿Los superpoderes?
Superpoderes, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. La verdad es que no hemos tenido tiempo de discutirlo. Estaba pensado tratarlo hoy en comisión, y como decidimos postergar para el lunes o martes, se va a volver a tratar. Nosotros pensamos que, nosotros cuando éramos oposición reclamamos la derogación de los superpoderes, que para que la gente lo entienda es esta atribución que tiene hoy el jefe de gabinete, a partir de una ley del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que básicamente una vez que se apruebe el jefe de gabinete puede hacer con el presupuesto lo que quiera, agarrar una partida de educación, tacharla y gastar en, en alguna cosa que se le ocurra al jefe de gabinete. Sí. Nosotros exigíamos cuando éramos oposición que se acotaran esos superpoderes, y ahora que somos oficialismo, también estamos pidiendo, el gobierno presentó un proyecto de limitación, nosotros queremos, lo que creemos es que tenemos que ir gradualmente reduciendo, no podemos pasar del...
Claro, el tema es el porcentaje.
Exactamente.
Y la gradualidad.
Nosotros pedimos que baje de 10 a 5 en 2 años, o sea que ya sea el 100% baje solo 10%, que baje a 5 en 2 años, la oposición está pidiendo ir rápido al 5%, en algún punto intermedio nos vamos a poner de acuerdo.
Diputado Lucrecia Burnicho, saluda, ¿cómo le va?
Hola Lucrecia, ¿cómo te va?
Lo voy a cambiar de tema. En el Senado hay consenso para avanzar con la boleta única electrónica, pero no así con el chip. Es decir, la idea es que cambiar por la boleta única y que sea electrónica, pero que el conteo siga siendo manual. ¿Cuál es su posición al respecto y qué va a hacer Cambiemos, teniendo en cuenta que está en minoría en el Senado, y si esto avanza así, el tema va a volver a diputados?
Bueno, la verdad es que sería una pena perdernos la oportunidad de modernizar totalmente el sistema electoral, que nos permitiría a los argentinos conocer el resultado de las elecciones con muchísima precisión, a las pocas horas, como pasó, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que a los pocos, te diría, minutos, casi horas de cierre del escrutinio, de la votación, prácticamente se sabía el resultado, y después cuando se hace la verificación manual de eso, pues no es que lo que dice la sumatoria de las cuentas informáticas es el resultado final. Después hay que contar los papeles, voto por voto.
Se hacen ambos conteos.
Se hacen las dos cosas.
Sí, en este caso el cuestionamiento es al chip, ¿no? Y la vulnerabilidad que para los especialistas tiene esta herramienta, que es fácilmente hackeable, según señalan quienes entienden.
Sí, lo que pasa es que justamente al tener la verificación en papel, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el resultado que se dio electrónico, después fue verificado con el conteo manual, y fue, no hubo ninguna diferencia de, cero diferencia de votos. En Salta pasó parecido, o sea, ningún margen de error. Después cuando se contaron los votos en papel, que es como se hace el sistema tradicional, que lleva, el escrutinio final a veces lleva varios días, sí. Bueno, en Santa Fe estuvimos semanas recontando votos, finalmente dio sin ningún tipo de diferencia. Hay una presunción de que uno con el chip podría eventualmente conocer qué votó cada persona.
Claro, ese es el peligro que también se señala.
Pero imagínate que justamente, primero que eso no es así, pero además, yo creo que muchos de los que están pidiendo eso, en realidad deberían reconocer que hoy por hoy la extorsión a los votantes opera de distintas formas, digamos, ¿no? Y eso es precisamente lo que queremos evitar con la boleta electrónica, el voto en cadena y todas estas cosas que lamentablemente todavía existen en la Argentina, ¿no?
Cuando se lo compara con otras formas de voto electrónico en el mundo y se los toma como ejemplo que han retrocedido en otros países, ¿estamos hablando del mismo sistema o hay una diferencia?
Oh, es un sistema que cada país elige su forma, digamos, de votar y mantener. También depende mucho de la cultura política. En Argentina nosotros tenemos un sistema donde desaparecen las boletas en los cuartos oscuros, donde si no tenés digamos, un fiscal en cada mesa no tenés la boleta de tu partido. Esto perjudica sobre todo a los partidos más chicos, donde hay voto en cadena. En fin, toda una serie de cosas, de prácticas electorales que hay que erradicar. Quizás en Alemania no exista esto y entonces decían votar de otra forma. Nosotros estamos yendo a un sistema que es moderno, que se ha implementado en muchas partes del mundo y que creemos que es lo más eficiente para precisamente cambiar esa cultura electoral en Argentina, que no ha sido buena en los últimos años y que además es extremadamente onerosa, porque no solo onerosa en términos fiscales, porque imprimen millones de boletas, sino porque además eso daña el medio ambiente, y porque además perjudica a los partidos chicos que no tienen la logística de distribuir sus boletas. Es un sistema anacrónico que hay que cambiar. Bueno, estamos dando un paso importante. Ahora se discute este chip o no este chip. Ojalá sea con el máximo paso de modernidad, y si no se puede, daremos un paso importante ahora y trataremos de mejorar en el futuro nuevamente.
¿La FINA va a dar marcha atrás con el juicio político o el impulso del juicio político a Gilles Carbó?
Bueno, la verdad es que yo he sido uno de los diputados que junto con el diputado Elisa Carrió firmamos el pedido de juicio político a Gil Carbó, con lo cual eso refleja claramente cuál es mi posición. Después hay que ver qué dice el conjunto de la política, y ahí, bueno, es más difícil establecer un consenso. Nosotros veíamos...
Se lo pregunto justamente por la cantidad de votos que hacen falta, ¿no? Más que por la intención.
Sí, la verdad es que a veces, muchas veces, por lo menos no sabemos si está ese clima. Yo no he sondeado el tema, pero no sabemos si está ese clima. Yo personalmente he firmado el pedido de juicio político, pero más allá de eso, creo que hay que trabajar para reformar el Ministerio Público Fiscal, básicamente para que opere, para que no vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? Para que haya garantías de que no pasen los desmanejos y los abusos que han operado en los últimos años, y sobre todo la falta de independencia, digamos.
¿Ustedes aceptarían un mandato un poco más largo del procurador, no solo de 5 años?
Nosotros pensamos que el proyecto que hemos consensuado con distintos sectores de la oposición es un proyecto razonable, pero bueno, estamos dispuestos a dialogar y a escuchar propuestas para ver si podemos ir mejorando esta institución que es tan importante para los argentinos.
La espina última, y agradeciendo muchísimo esta comunicación. Ayer hubo una marcha al Congreso de Científicos, Investigadores, Profesores por el recorte del presupuesto de Ciencia y Tecnología.
Sí, la verdad es que yo hablé con algunos de ellos y con algunos diputados del Frente para la Victoria para decirles que bueno, que ya estábamos reforzando esa partida, que habíamos tenido una reunión con la jefatura de gabinete de nuestro gobierno, donde se habían hecho algunos ajustes al presupuesto. Estamos proponiendo reforzar en 900 millones de pesos las partidas para ciencia y técnica, para que no quede ninguna duda de que va a haber una continuidad de los programas, continuidad de los programas de becarios, que no va a haber ningún tipo de afectación a los recursos humanos, a los científicos. Lamentablemente no se llegó a comunicar con el tiempo suficiente como para evitar esa marcha.
Claro, porque ellos denunciaban un recorte del 30%.
No, por eso estamos reforzando esa partida. Bien. Yo lo había dicho ya en la reunión de comisión anterior, de cuando tratamos en otras sesiones de tratamiento de la ley de presupuesto. Salió en algunos diarios que estábamos reforzando la partida, pero bueno, no importa. Yo creo que está bien que la gente se exprese y que nos dé su punto de vista, y nosotros estamos un poco en línea con ese pedido. No sé si con todo lo que se ha pedido, porque la verdad que no he visto finalmente todos los pedidos que se hicieron ayer en esta manifestación, pero estoy seguro que con este refuerzo que estamos haciendo en coordinación con nuestro gobierno, digamos, no solo por el pedido de los diputados y de la comunidad científica, sino también por decisión de nuestro Poder Ejecutivo, para reforzar en 900 millones y que no haya ninguna duda respecto a la continuidad de los programas en materia científico-tecnológica.
Muy bien, vale, entonces la aclaración. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor.
Que tenga buen día. Ahí estaba Luciano Laspina, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuestos.